Segundo de Samuel, capítulo 2. Segundo de Samuel, capítulo 2. Con la muerte del rey Saúl, se imaginaría que David subiría inmediatamente al trono por fin, sin problema. Pero no será tan fácil. Lo bueno aquí en este capítulo es que David estará confiando más en la guía del Señor, por lo menos en el principio. Versículo 1. Después de esto, cuando dice después de eso, ¿de qué? Pues en el capítulo 1, David compuso una poema sobre la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Es una señal de buena esperanza cuando uno está buscando el consejo del Señor. Antes de tomar las decisiones grandes. Y después de pasar años de golpes duros, David ya deseaba algo más razonable. Y la ciudad de Hebrón era muy elevada, como Jerusalén. Pero Jerusalén aún no ha sido capturado por el pueblo de Dios. Esto pasará más tarde. Dos. David subió ahí y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. David ya estaba ungido por Samuel, pero esto era algo bien público. Por lo menos su pueblo, su tribu de Judá, finalmente le reconocía como rey. Ojalá sería tan fácil para todos. Pero no, sino que en los asuntos de autoridad y de poder, todo puede ser más difícil cuando haya personas llenas del orgullo caminando en la carne. Cuatro. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Esto vimos antes que Saúl era el héroe de estos, rescatándoles de Naas, una amonita, muy temprano en el último libro. Pero ese hombre mandaba que tengan su ojo derecho quitado cada cual para sujetar a él en paz. Y estos nunca olvidaron de Saúl por su rescate poderoso. Cuando los filisteos estaban abusando a los cuerpos de Saúl y hasta de Jonatán, estos de Jabes de Galaad se fueron por noche arriesgando sus propias vidas para dar a su héroe una sepultura digna. Y los que pensaban como los mundanos pudieran concluir que David iba a estar enojado con ellos por tomar tan radicalmente el lado de Saúl. Pero al contrario, David va a reconocer su gran valor honrándoles con un pueblo ejemplar. Versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándoles sepultura. Esto no es la manera en que los mundanos, los paganos, ejercen su poder. Entre los ignorantes todo involucrado con el servicio del rey de antes era considerado como algo de abominación. Pero aquí David, portándose como uno que tiene el espíritu de Cristo, o sea, se porta en un espíritu de gracia. 6. Ahora pues, Jehová, hago con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David muy suavemente anuncia que era ya rey de Judá, su tribu. No estaba exigiendo nada. No estaba forzando a nadie, como Cristo ahora no está forzando a nadie a formar parte de su reino. Pero los beneficios pueden estar infinitamente deseables. Por eso nosotros no estamos forzando o tratando de forzar a nadie a bautizarse. Es voluntario. 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Esto es el principio del problema. Y tenemos que recordar este hombre Abner, que era el tío del rey Saúl. Este Abner sabe que David estaba ungido y elevado por Dios, pero de todos modos quiere resistir su reinado, porque aún tiene cierto poder por lo que era con Saúl. Y tal vez hay alguien aquí esta noche resistiendo el reinado de Cristo. Y este hijo de Saúl, Isboset, era un hombre débil, que ni salió con Saúl a las guerras, ni se sabía si él quería ser rey. Pero esto convenía a Abner para mantener su control y su poder en el pueblo. Como gran guerrero, David pudo fácilmente aplastar todo esto con rapidez. Pero siguiendo la guía del Señor, no quería derramar sangre en el pueblo santo. 10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y esta era la situación, nada fácil. David era formalmente rey sobre de Judá, pero las demás tribus eran técnicamente bajo Isboset y el poder verdadero era Abner. Con todo esto, la paz era muy precaria. Once. Y fue el número de los días de que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Va a tomar tiempo aún para David. David tenía que ejercer gran paciencia. Va a reinar sobre todo eventualmente, pero esto va a tomar mucho tiempo. Su dominio, como el dominio de Cristo, será un dominio gradual, que poco a poco va a crecer, como dicen de Cristo en estas temporadas. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. lo dilatado de su imperio. Dilatado quiere decir crecimiento. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, quiere decir que la influencia de Cristo iba a crecer poco a poco en el mundo. Cristo no está forzando todos a doblar la rodilla bajo fuerza, sino que su mensaje está publicado y la gente viene cuando están persuadidos de la verdad por el poder del Espíritu Santo. Es que Dios no tiene prisa, hermano. Dios no tiene prisa en esto, pero quiere ver a nosotros operando en la integridad. 12. Abner, hijo de Ner, salió a Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Ahora dos poderosos se enfrentan, dos hombres poderosos. Abner era al lado de Saúl porque era su tío y era un general del ejército, un hombre con gran experiencia en toda forma de guerra. Y el otro es Joab, otro gran guerrero, pero al lado de David. Y es, hermanos, es necesario aprender quiénes son estos dos hombres para seguir la historia de los capítulos que vienen. Abner es el general sobre los del fallecido Saúl y Joab, el general sobre las fuerzas de David. Y ya están enfrentándose delante de un estanque de agua. 14. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobran delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense, esto es algo abominable. Se pusieron jóvenes de los dos lados en un espectáculo como se hacen con una pelea de gallos. Era la sugerencia de Abner, porque realmente era un hombre de sangre, y Joab tomaba la sugerencia porque no quería dar la impresión de un cobarde, aunque sabía que David no quería derramamiento de sangre. Así que los jóvenes soldados iban a mostrar a todos cuál era el ejército más capaz. 15. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Aquí vienen 24 jóvenes del pueblo de Dios. Iban a entrar en una batalla de sangre, pero ¿para qué? 16. Y cada uno echó mano a la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kat Hazurim, el cual está en Gabaón. Todos estaban perdidos. Todos del pueblo santo perdieron sus vidas para nada. Obviamente Dios no estaba en un lado ni el otro en esto. Y hermanos, debemos de entender de esto, que cuando haya peleas entre hermanos en las iglesias o hasta en la casa, nadie va a ganar, sino el diablo calentando sus manos por el fuego de la locura. 17. La batalla fue muy reñida, aquel día. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Eso quiere decir que la batalla no se terminaba con esos 24, sino que había una expansión y todo el mundo estaba involucrado en la locura y más vidas eran perdidas. 18. Estaban ahí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Esta Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Ahora viene otra tragedia en el pueblo santo. Asael era un hombre muy capaz, pero por su capacidad de correr como un relámpago, nadie pudo correr como él. Y era muy experimentado en las guerras con David. 19. Y siguió Asael a Abner, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Asael, desafortunadamente, tenía mucha ambición. En vez de luchar con alguien de su edad, se empezaba a correr tras el gran general Abner. Asael al lado de David, Abner al lado de los de Saúl. Y aunque Asael tenía experiencia, no tenía la experiencia de Abner. Lo que estaba intentando era una locura, pero se trataba de levantar su nombre, su reputación con una gran conquista. 20. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Todos se conocían, todos eran del pueblo de Dios. Aunque Asael estaba corriendo y Abner enfrente de él, se pudieron conversar. Porque Abner, un hombre de poder y de la política, estaba muy cuidadoso en sus decisiones. 21. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Esto era el principio de un desastre y un resentimiento que va a durar por años. Como dije, es necesario recordar quién es Abner, general al lado de Saúl, y quién es Joab, general al lado de David. Abner no quiere dañar a ese hombre muy conocido. Y es en el parentesco de David. 22. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Abner y Joab se conocían. Tal vez eran amigos a veces, aunque en este momento, en este momento estaban en lados opuestos. Pero ni modo, Abner tiene que defenderse. 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el retagón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí. Y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Esto no será olvidado. Es posible que Abner, conociendo mucho de los trucos de la guerra, simplemente se paraba y Asael se chocaba con el retagón de la lanza. Y así se perdió su vida. Todo esto estaba causando un poco de guerra civil, exactamente lo que David deseaba evitar, siguiendo la guía del Señor. Pero cada vez que haya peleas en las iglesias, es como que esta locura está repitiéndose. 24. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Los guerreros del pueblo de Dios estaban peleando todo el día. 25. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Hicieron alto en la cumbre del collado y Abner dio a voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Sí, todos eran hermanos. Pero como en las iglesias o hasta en las casas, a veces se entraban en sus luchas mostrando que aún andaban en la carne y no en el espíritu. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo que empezaba casi como un deporte, terminaba en una matanza. Otra vez 25. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Abner era el que empezaba todo esto. Pero ahora, cuando estaba perdiendo y ha matado a un famoso al lado de David, cosa que jamás será olvidada, ya no quiere continuar más. Y Joab, sabiendo los deseos de David, no quiere continuar con el derramamiento de sangre en el pueblo santo. 27. Y Joab respondió: vive Jehová, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Joab dice que si Abner no pedía una pausa, que serían toda la noche peleando. Y ya al lado de David estaba ganando. Pero David no quería venir al trono de todos por medio del derramamiento de sangre. Ya todos perdieron mucho más que era necesario. Pero así son las batallas entre hermanos. 28. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los hijos de Israel ni peleó más. Esto era un desastre. Y desafortunadamente habrá más. Porque en los asuntos de autoridad y de poder, cuando uno no está caminando en el espíritu, sino que está dando rienda suelta a su carne, toda forma de barbaridad es posible. 29. Y Abner y los suyos caminaron por Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. La pérdida de Asael era una gran tragedia. Pero en un sentido lo buscaba, intentando algo que era demasiado para él. Nada de esto será tomado bien por David. Porque guiado por Dios, David buscaba una transición pacífica, no copiando los reyes del mundo. 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres, los cuales murieron. 360 hermanos perdidos para nada. Como en las iglesias, cuando estamos peleando dentro de las paredes, no estamos peleando en contra del enemigo verdadero, sino que el diablo mira todo sonriendo, calentando sus manos por el fuego de nuestras locuras. 23. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Asael era del valor de todos los demás, según algunos expositores. Pero esto es lo que pasa cuando caminamos en la carne, buscando problemas. Conclusión. El dominio de David va a avanzar, pero gradualmente. Dios no tiene prisa. Pero Dios quiere vernos haciendo las cosas correctamente con la integridad. Eso también vimos en cuando el pueblo empezaba a tomar la Tierra Santa. Una conquista gradual. Éxodo 23, 28. Dios prometiendo, enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenta contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Así era tomando la tierra prometida en Israel, y así está ahora la iglesia tomando dominio en el mundo. Y así con el reino de Cristo, Dios no tiene prisa, pero poco a poco el reino de Cristo está avanzando en el mundo. Y habrá problemas, siempre habrá problemas, pero tenemos la promesa de que ese reino va a llenar el mundo entero. Según lo que dicen en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba interpretando el sueño de la gran estatua, explicando de una roca que estaba quitada, no de mano, y esa roca se convirtió en una montaña y llenaba toda la tierra. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto está hablando de nosotros. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, que representaban todos los imperios humanos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cristo va ganando. Aunque el progreso es lento, y por supuesto hay problemas, pero si tú quieres vivir en el espíritu, avanzando su reino y no perdiendo tiempo luchando en la carne, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otras enseñanzas prácticas en estos capítulos. Ayúdanos, Señor, a vivir en sabiduría y a hacer cosas que van a tener un impacto eterno en esta vida, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.